Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme hoy en un programa nuevo. Bueno, estoy muy energizada, muy feliz y creo que volví muy renovada del viaje a Egipto que recientemente acabo de hacer junto a Grace y a Maga de Viajes del Alma para el Alma y un grupo hermoso de personas que nos acompañaron, que aceptaron ser parte de este viaje tan increíble, un viaje místico, también un viaje iniciático de cierta manera, ¿no? De iniciación espiritual. Y bueno, Egipto la verdad que a mí me deslumbró. Por eso hoy tenía ganas de contar un poco qué pasó allí. Sé que algunas personas fueron siguiendo el día a día a través de las redes y quería profundizar un poquitito más y contarles de esta experiencia maravillosa, un viaje del alma para el alma realmente. Y bueno, no fue casualidad que fuéramos en febrero, porque íbamos en búsqueda también de esa conexión tan importante con el portal del cual tanto se habló del día 22 del 2 del 2022. Con lo cual nos fuimos preparando desde el 14 de febrero, llegamos nada más y nada menos que el Día de los Enamorados, el Día del Amor, y nos fuimos preparando cada día hasta llegar al 22, esta fecha que justo además coincide con el número de María Magdalena, que por supuesto estuvo muy presente en energía en este viaje, y cada día íbamos preparándonos, íbamos activando día a día un chakra diferente. Parte de esto era la propuesta de nuestro viaje. Este viaje no era un simple viaje turístico, sino que también era un viaje hacia el interior de cada uno. Entonces queríamos, como coincidentemente hay 7 templos a lo largo del Nilo que coinciden con los 7 centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, entonces era un momento muy propicio para ir preparándonos, para ir trabajando nuestras energías, hasta llegar ese día tan esperado, en el cual una energía renovada, luminosa, se iba a poner a disposición para la humanidad. Y bueno, quisimos ser parte. ¿Y por qué Egipto? ¿Por qué ir a recibir esas energías tan luminosas, crísticas, en Egipto? Bueno, porque Egipto fue una de las primeras civilizaciones de las que tenemos conocimiento junto con los sumerios. Ahí es donde empezó prácticamente todo. Entonces era volver al origen para volver a renacer, para renacer a esta luz, a estas nuevas energías que se nos ponían a disposición. Entonces déjenme contarles un poco, porque verdaderamente es que Egipto es una tierra de contrastes, no solo porque tiene un desierto muy árido, pero también tiene una zona muy fértil, que es la que está todo a lo largo del río Nilo, sino que también íbamos en el micro y puede pasar de todo. Se escuchan muchas bocinas, que uno ya está un poco desacostumbrado, podemos ver pasar a alguien en un burrito, de frente que venga una moto, no hay semáforos en Egipto, con lo cual ahí estábamos adaptándonos a esta nueva realidad, pero verdaderamente el patrimonio cultural que tiene Egipto es una maravilla, todo está bellísimamente conservado, no podría elegir un solo lugar de todos los templos, porque Luxor me impactó y me llegó profundamente, pero así también Dendera, qué hablar de mi amada diosa Isis, tan también vinculada a María Magdalena, ¿no? Sabemos que María Magdalena se formó bajo las alas de Isis, esas alas protectoras. Entonces todo el recorrido fue precioso, fue un recorrido bello que duró 12 días, donde fuimos descubriendo cada lugar, pero también descubriendo qué mensaje había en Egipto para cada uno de nosotros. Cuando llegamos, la invitación era a salir de nuestro Egipto interior. ¿Y qué significa salir de nuestro Egipto interior? Bueno, primeramente que la palabra que Egipto quiere decir estrechez, quiere decir limitante, angosto, estrecho. Y salir del Egipto interior es salir de esas limitaciones que tenemos en la vida, de aquellos hábitos probablemente nocivos y a los cuales queremos abandonar. Entonces, con ese concepto de salir de nuestro propio Egipto interior, es que fuimos dándonos el permiso de hacer este recorrido por esta tierra preciosa. Y déjenme contarles que los egipcios tenían un complejo sistema de creencias, tenían muchos dioses, muchas deidades, muchos rituales, hacían muchos rituales con unciones, de ahí también las unciones que luego vamos a encontrar escritos en los textos canónicos, estas unciones que se le hicieron también a Jesús, los reyes son ungidos cuando son nombrados reyes, bueno, hay toda una herencia cultural muy grande recibida de los egipcios, y puntualmente también con los perfumes, porque ellos eran los principales, fueron los principales productores de perfume, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y entonces es una tierra de mucho misticismo, de mucha magia, de mucha creencia. Ellos creían no solamente en el poder de la magia y en el poder de los rituales, creían en los encantamientos, en los amuletos, creían en las ceremonias, creían en usar palabras de poder. Y cuando pensamos en Isis, habitualmente se dice que Isis, esta diosa la más popular de la antigüedad, ella sanaba con palabras de poder. Y allí aprendimos que en realidad estas palabras de poder, que son palabras sagradas, llenas de fuerza, llenas de energía, no son ni más ni menos que la fuerza y el poder de cada una de estas palabras que podemos decir. A veces con una palabra ayudamos a sanar al otro, lo escuchamos y le damos una devolución sincera, con lo cual se dice que Isis sanaba con palabras de poder. Y acá quiero empezar a hacer un poquito un paralelismo y decir, bueno, ¿por qué descubrir el Egipto faraónico es fabuloso? Pero también unir este Egipto con el legado, qué pasó con el cristianismo allí, por qué es la tierra conocida durante más de 400 años el pueblo judío estuvo como esclavo. Vamos a leer todo lo que está asociado al Éxodo, a cómo fue esta salida de Egipto y de lo que hablaba antes, ¿no? El salir simbólicamente de ese Egipto interior, de liberarnos. De eso es de lo que nos habla el salir del Egipto interior y de esa liberación que también el pueblo de Israel vivió cuando el faraón finalmente permite su liberación y cuando Dios colabora para que esto así ocurra. Entonces déjenme contarles que Egipto no solamente es la tierra de la cual el pueblo de Israel es liberado, es donde estuvo esclavo más de 400 años, sino que también es la tierra en la cual la Sagrada Familia, es decir, la Virgen María, San José y Jesús de bebé, estuvieron un tiempo en estas tierras. Hay solamente 700 kilómetros de distancia entre Jerusalén y el Cairo. Es muy cerca. Cuando uno a veces no toma conciencia de las distancias, decir, bueno, pero ¿cómo fueron? ¿Y cómo llegaron? Bueno, si bien en esa época 700 kilómetros era un trecho importante, no era imposible, por supuesto, de poder hacerlo. Hay un texto apócrifo que dice que cuando la Sagrada Familia entra a Egipto, la tierra tembló, porque iban con Jesús, que se cree tendría entre 3 y 6 meses. Ellos habrían pasado un tiempo allí. Esta es la tierra también que va a cobijar a María Magdalena luego de la ascensión de Jesús a los cielos. Es la tierra donde ella busca un refugio inicial de emergencia. Sabemos que según la tradición oral, María Magdalena estaba embarazada al momento de la crucifixión. Y entonces entendemos que allí habría nacido también Sara, su hija. Esta hija, como siempre hablamos de este sagrado linaje, Sara, conocida como Sara la Cali, Sara la Negra, y allí es donde María Magdalena habría dado a luz y probablemente habría pasado entre 7 y 8 años hasta que luego ella después busca un espacio y una tierra que la cobije y le brinde realmente mayor paz, ¿no? Entonces recién ahí ella va al sur de Francia. También Egipto es la tierra de una mujer fabulosa como fue Hipatía de Alejandría, un historiador como Filón de Alejandría, es la tierra de Orígenes, este teólogo que tanto nos ha dado que hablar, donde hizo tantos análisis, inclusive el del Cantar de los Cantares, diciendo que María Magdalena era esa esposa, novia sagrada de Jesús. Entonces, es una tierra que nos ha dejado un legado muy rico desde la perspectiva que nosotros querramos abordarlo, ¿verdad? Y hay algo que descubrí, dos cosas me impactaron en este viaje. Una, siguiendo con esta línea, es que, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir al templo de Isis, como decía, ¿no? Esta diosa, la diosa de la fertilidad, la diosa de las mil caras, una diosa fundida en mil moldes diferentes. Se dice que Isis era la señora de toda la tierra, que ella creó el cielo y la tierra, que ella separó las aguas de los mares de la tierra también, que sanaba con estas palabras de poder, que era la diosa de la justicia. Y el templo de Isis es un templo absolutamente femenino, delicado. Tuvimos la oportunidad de ir en visita de día, había mucha gente, el día estaba soleado, nada más y nada menos que el día del portal estuvimos allí, pero tuvimos la dicha de ir en una visita privada de noche. Solamente nuestro grupo, tuvimos todo el templo de Isis a nuestra disposición. Ese día hicimos una meditación a la luz de la luna, bajo las estrellas, sentados todos en un gran círculo de poder, y verdaderamente que fue algo maravilloso. Y en esas aguas, alrededor, sobre el Nilo, ¿no?, alrededor del templo de Isis, es donde las mujeres judías iban cuando estaban en un estado avanzado de embarazo, iban a sumergirse en esas aguas alrededor del templo de la diosa madre Isis para que su hijo naciera sano, para que Isis bendijera ese bebé que estaba por venir a la tierra. Entonces, y eran mujeres judías que utilizaban la zona del templo y las aguas como una mikve. Las mikve son esas bañeras naturales, donde hay muchas en Israel también, donde ahí se hacían baños rituales de purificación, tanto hombres como mujeres. Pero en el caso del templo de Isis, iban las mujeres judías a bendecir su vientre y se sumergían para que su hijo naciera sano y salvo. Entonces, esto es algo que me encantó, porque mucha gente dice, bueno, pero según la tradición oral, la madre de María Magdalena, Eucaria, se encomendó a Isis para que la bendijera con el nacimiento de una hija mujer. Y uno podría decir, bueno, pero una mujer judía encomendándose a una diosa egipcia. Bueno, sí, hasta los primeros albores del cristianismo, hasta entrados bastantes años de la primera corriente del movimiento cristiano, la popularidad de Isis era muy grande. Entonces, ella estaba muy presente y sobre todo asociado a la maternidad, a la fertilidad de la mujer. Por eso tan venerada y tan asociada, ¿no?, a María Magdalena, a su madre y también a la Madre María. Porque la historia nos cuenta que Isis estaba casada con Osiris y que el hermano de Osiris, por celos, Set, en una, a ver, emboscada, hace que su hermano se acueste adentro de un sarcófago y lo engaña para probar el tamaño. Entonces él lo tapa y lo tira al Nilo, esperando que su hermano muera, por supuesto. Se entera que Isis sale a buscar a Osiris desesperada. Entonces el hermano recupera el cajón, lo parte en 14 pedazos, una cosa tremendamente cruel, pero así es el mito, 14 pedazos, 14 también son las estaciones del Calvario de Jesús. Finalmente Isis recorre todo Egipto y va uniendo pedazos por pedazos, cuenta la mitología, hasta que finalmente ella se transforma en paloma, se transforma como en un Espíritu Santo y logra concebir de su marido Osiris muerto, pero ella logra concebir a su hijo Horus. Por eso Isis también está tan asociado a la Virgen María, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Con lo cual hay un montón de puntos de encuentro, de asociaciones, de simbología cruzada entre María Magdalena, Jesús y también la Virgen María con Isis y con Osiris y con su hijo Horus. De hecho, hay una gran reminiscencia en esculturas de Isis amamantando a Osiris, de la misma manera que siglos más tarde vamos a ver a la Virgen María amamantando al niño Jesús. Con lo cual, Isis trajo mucha energía, tuvo mucha presencia en este viaje precioso. Y otra de las cosas que no quiero dejar de decir es que uno de los grandes descubrimientos para mí fue haber encontrado en el Museo Copto en el Cairo, el Evangelio original apócrifo, una de las hojas del Evangelio de Tomás y también de San Juan. Imagínense, en el año 1945 allí se encontraron en Najd Hammadi, en el Alto Egipto, 52 textos considerados apócrifos por haber estado oculto. Y bueno, haber encontrado y haber podido ver con mis propios ojos esos textos originales ahí valen realmente todo el viaje, además de haber conectado, ¿no?, con todas las energías de los dioses, de las diosas, de los templos. Tuvimos además de la dicha de haber visto con nuestros propios ojos estos textos apócrifos invaluables, sobre todo el de Tomás, que es tan especial. También tuvimos oportunidad de ir en una sesión privada dentro de la pirámide de Keops a meditar, a rezar, solamente nuestro grupo, no había nadie más. Fuimos de madrugada, nos vinieron a buscar a las 4 de la mañana y pudimos conectar con esa energía preciosa dentro de la Cámara del Rey, que no es ni más ni menos que una cámara de iniciación espiritual, donde allí se hacían las iniciaciones tan intensas, tan profundas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poner música, el himno de los cátaros, que es tan precioso y que no podían faltar, desde luego, en este viaje tan sagrado. Entonces, cuando terminamos con todo el grupo, hicimos, por supuesto, varios encuentros para ir viendo cómo nos íbamos sintiendo, qué nos iba pasando a lo largo de este viaje tan fabuloso y tan soñado. Entendimos que cada uno desde su lugar, a su manera y a su tiempo, había logrado salir de ese Egipto interior, o al menos haber reconocido cuáles son aquellas cosas de las cuales queríamos liberarnos para darnos la oportunidad de un renacer a una nueva vida, a una nueva forma de vivir, habiendo atravesado y meditado con cada uno de nuestros chakras, conectándonos con esa energía tan silenciosa del Nilo, porque hay mucho bullicio, sobre todo en el Cairo, muchas bocinas, mucha contaminación auditiva, pero en contraste el silencio más divino, más esplendoroso, no solamente en el Nilo, sino también en cada uno de los templos. Hay un silencio fabuloso que invita a la conexión con la divinidad. Con lo cual, cuando volvimos a casa, la propuesta era, así como ni bien llegamos, era salir del Egipto interior. Cuando nos fuimos, la propuesta era entrar en la Nueva Jerusalén. Cada uno de nosotros trabajar en nuestra restauración física y espiritual y pensarnos llenos de luz, de una luz dorada en el alma, de una paz interior. Eso es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es un estado de paz, de bienestar, de conexión individual con la divinidad. La Nueva Jerusalén, si ustedes la buscan en la Biblia, está mencionada dos veces en el Apocalipsis. Es una ciudad de luz, una ciudad dorada, una ciudad interna. Y yo los invito a ustedes también a salir de ese Egipto interior y a conectarse con esta luz divina y dorada que nos ofrece esta Nueva Jerusalén. Jerusalén significa la ciudad de la paz. Y de esto también se trató estas nuevas energías que se dispusieron para toda la humanidad. No es que pasó algo tremendo el 22, que se abrieron los cielos y pasó algo. No, no. Lo que ocurrió es que nuevas energías, más amorosas, sutiles, empezaron a ponerse de manifiesto, desde luego, para todos aquellos que estuvimos y que estamos abiertos a querer un cambio de conciencia, para vivir en el amor, para ser amor y construir un lugar mucho mejor en el cual vivir. Entonces, déjenme contarles que Egipto me asombró, me fascinó, me desafió, porque es una tierra muy desafiante en muchísimos aspectos. Es ir al origen más absoluto de nuestra civilización y ver cómo todos esos jeroglíficos, todas esas pinturas, todos esos rituales sagrados todavía al día de hoy están vigentes, cómo todos los rituales, todas sus palabras fueron pasando, ¿no?, de generación en generación, han ido cambiando de nombres, la magia hoy sigue vigente. Y cuando hablamos de magia, hablamos en realidad de todo el sentir, que a veces es hasta sobrenatural, ¿verdad? En cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones, en cuanto a experimentaciones, sobre todo, bueno, en mi caso la experimentación a través del olfato, y entendí que también ellos desarrollaban tantas terapias con aromas, con esencias, con perfumes. Ellos ungían a las esculturas de las diosas y de los dioses con aceites muy florales, muy aromáticos, para que cuando las personas caminaran cerca de estos dioses, de la diosa Hathor, de la diosa Isis, de Osiris, de Horus, pudieran sentir el aroma de Dios, el aroma de la divinidad. Si bien ellos tenían, como yo decía antes, un sistema de creencias muy complejo, y a veces hasta contrapuestos, ellos siempre creían en un Dios único y todopoderoso. Entonces, nos hemos divertido en este viaje, nos hemos emocionado, hemos llorado, nos hemos abrazado. Realmente fue una conexión excepcional con todo lo que nos rodeaba, con todo lo que tenía para ofrecernos Egipto. Entonces, fue un viaje en grupo, con un grupo hermoso, porque le digo que éramos 40 personas y la energía fluyó de una manera espectacular, pero también fue un viaje individual, un viaje de introspección, donde por momentos cada uno íbamos poniéndonos en un lugar diferente, como cada uno lo sintiera, y teníamos ese tiempo de sentir esas vibraciones, de sentir esas energías. Y déjenme contarles que en el templo de Isis también hicimos una celebración y honramos la memoria de Kari, mi querida amiga y hermana de Kari McCaskill. Entonces hicimos una ofrenda y parte de sus cenizas quedaron allí, custodiadas por la diosa Isis. Fue un momento de mucha emoción, pero ella nos asistió en presencia, estuvo todo el tiempo a lo largo del viaje, como ella hubiera soñado y como yo soñé y todas las personas que estábamos allí. Realmente honramos su memoria, su legado, y bueno, fue un momento muy lindo, muy emotivo, con lo cual Egipto sigue teniendo muchísimo para ofrecernos, para seguir investigando. A mí verdaderamente me deslumbró, iba con muchas expectativas, pero no sabía bien qué me iba a encontrar o qué me iba a pasar, qué iba a sentir, y bueno, descubrí como los verdaderos orígenes de muchas de mis creencias, de muchas de las cosas que yo estudio, de las investigaciones. Y bueno, con este programa hoy especial quería traerles un poquito de Egipto a través de mis palabras, de esta experiencia, y contarles que con Viajes del Alma para el Alma, si Dios quiere, en febrero del 2023, vamos a hacer un nuevo viaje donde vamos a ir a recorrer el corazón de esta tierra tan sagrada, tan milenaria, y que bueno, tendrá seguramente un mensaje para cada uno de los que quieran acompañarnos. Así que les mando un beso enorme. Por supuesto no alcanza un programa, pero al menos quería que tuvieran este pequeño homenaje a este viaje y que descubran un poquitito más de esta tierra tan hermosa. Les mando un beso grande, Shabbat Shalom para todos, y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes. Un beso enorme y muchísimas gracias por haber estado allí acompañándome.
El planeta es uno de los milagros más maravillosos que tenemos, con culturas milenarias que se abren ante nuestros ojos y ancestros que invitan a conectar con sus sitios sagrados y de poder en el mundo. Viajes del Alma intenta a través de distintas rutas entrelazar lo ancestral y milenario, rescatando la esencia de cada lugar. Viajar abre la mente y el corazón del viajero, y también del que es visitado. Es una oportunidad para ampliar nuestra forma de ver la vida y el mundo. Viajes del Alma para el Alma, agencia especializada en viajes a lugares sagrados del mundo. Informes al móvil más 54911-6443-4804. Cuando el hombre viaja, todo lo vivido viaja con él. Él mismo es el viaje, el viajero y lo viajado. Viajesdelalma.com.ar. En resonancia con el andar del peregrino. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.